Vamos a hablar un poquito de lo de las exclusividades, porque yo creo que es importante. Creo que es algo que en el fondo tampoco es que sepamos mucho más de lo que ya sabíamos. Phil Spencer ha dicho que quiere ser claro, y en la misma frase no lo ha sido un poco, ¿no? Al final siempre da cierto rango de especulación, pero sí que es cierto que en la declaración que voy a leer un poco ahora a continuación, si la lees un poco en frío, ¿no? Fuera del contexto, como la voy a citar yo ahora, puede parecer una cosa, pero si la ves dentro de la mesa redonda, yo creo que queda mucho más claro que el resultado es que sí, que evidentemente va a haber juegos exclusivamente dentro del ecosistema de Microsoft. Voy a leer la frase en cuestión y la comentamos. Dice, no puedo sentarme aquí y decirte que todos los juegos de Bethesda van a ser exclusivos, puesto que hay relaciones contractuales que hay que cumplir con otras plataformas. Y esto, evidentemente, sí que queda claro, ¿no? Porque se habla de aquellos juegos que ya han tenido apalabrado, y bueno, por contrato, ¿no? Que van a ser exclusivos probablemente durante un año con Sony, como son el caso de Deathloop de Arkane y de Ghostwire Tokyo de Tango Gameworks, ¿no? Sigo con la declaración, que dice, incluso en el futuro podría haber juegos que hagamos en plataformas diferentes por temas de contrato o por el legado que tienen en ellas. Si eres cliente de Xbox, lo que quiero decirte que esto va de llevar grandes exclusivos y lanzarlos en la plataforma donde está Xbox Game Pass. Es nuestra meta y lo que estamos haciendo como parte de esta colaboración que estamos construyendo, ¿no? Y aquí es un poco donde si queremos jugar al especulatrón y hacer todas las cábalas posibles, pues tendríamos que analizar minuciosamente a qué se refiere Phil con temas de contrato o por el legado que tienen en ellas, porque claro, temas de contrato a lo mejor queda mucho más fácil, ¿no? De analizar. Simplemente, pues yo qué sé, lo mismo tienen unos ciertos acuerdos con determinados juegos, sobre todo como servicios, ¿no? Y esto hará que se continúen en otras plataformas, que evidentemente se está refiriendo a PlayStation, porque, yo qué sé, más allá de que puedan seguir dando cierto soporte a lo mejor a la versión de Skyrim de Nintendo Switch o la de Doom Eternal, o los Doom en general, también de Nintendo Switch, pues evidentemente aquí todo el mundo estamos pensando en el futuro y en las plataformas de nueva generación, que son las que van a poder mover bien juegos como Starfield, el siguiente Fallout y Elder Scrolls 6. Estos son básicamente los juegos y las grandes preguntas que nos estamos haciendo. Pero claro, luego tenemos esa parte del legado, ¿no? ¿A qué se puede llegar a referir con el legado? Y creo que aquí, en el fondo, si queréis, le buscamos los tres pies al gato de hasta qué punto es legado tener que Skyrim haya sido uno de los grandes juegos mundialmente conocidos y que haya estado en PlayStation 3, en PlayStation 4 con la versión de Special Edition, que Fallout 3 y 4 hayan salido multiplataforma, bla 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 bla. Pero creo que sinceramente que no se refiere a esto. Se puede referir un poco al legado de juegos a lo mejor de cierta continuidad, como Elder Scrolls Online, ¿no? Y Fallout 76, que evidentemente son juegos que no necesitan de ese talante de exclusividad para apelar a los jugadores, para llamar su atención hacia ciertas plataformas, que funcionan mucho mejor incluso cuanto más plataformas lo mantienen, ¿no? Y que no van a ser probablemente exclusivos de Game Pass. Porque atención, fijaos lo que ha dicho, ¿no? Dice plataformas donde está Xbox Game Pass. No está hablando ni siquiera de Series X o del PC. Está hablando directamente de que hay ciertos juegos que van a estar exclusivos de Game Pass. Ya sabéis lo que siempre digo, ¿no? Microsoft, sobre todo, prima su servicio de suscripción antes que la consola o el PC, es decir, el ecosistema Xbox Game Pass. Por ello, por mucho que le demos vueltas al tema del legado, sencillamente creo que no va a ser así, que tanto Starfield, tanto Elder Scrolls 6 y Fallout 6, que esto ni se plantea de momento, Fallout 5, perdón, que esto no se plantea de momento porque probablemente sea el que más tarde en llegar. Lo lógico sería primero Starfield, luego Elder Scrolls y luego ya Fallout, van a ser exclusivos del ecosistema Xbox Game Pass, ¿no? Y se entiende de momento que esto significa PC y Xbox, consolas Xbox. Claro, el gran argumento que se esgrimía en su momento para justificar que esto no fuera así, es que, bueno, que cómo vas a perder la oportunidad de sacar tu Elder Scrolls, sobre todo, vamos a dejarlo si queréis en Elder Scrolls, en otras plataformas, con la gran cantidad de dinero que te va a repercutir el hecho de tener un parque de consolas mucho más amplio, ¿no? Pero es que estamos hablando, o sea, es un argumento perfectamente lógico, ¿vale? Y es un argumento tan lógico, tan lógico, que se puede aplicar a absolutamente todos los juegos exclusivos de todas las plataformas. Tú puedes decir, bueno, ¿por qué no sale un Uncharted 5 en Xbox? Sí, total, te estás perdiendo un parque de consolas. ¿Por qué no sale Bayonetta 3 en Xbox o en PlayStation? Si te estás perdiendo un parque de consolas. La gente ahí entendería incluso, y dice, bueno, no, es que son producciones de respectivamente de Sony y de Nintendo. Bueno, es que Elder Scrolls a día de hoy es una producción ya de Microsoft, ¿no? Porque todo el dinero que se puso en su momento por ese capital privado, esas inversiones de inversores privados en lo que era el grupo ZeniMax, ahora han sido asumidas, ¿no? Han sido repercutidas primero a esos inversores con el dinero de la compra de Bethesda y por lo tanto ahora es una inversión propia de Xbox. Lo que pasa es que hasta cierto punto es lógicamente es comprensible que la gente pueda llegar a esperar un Elder Scrolls en otra plataforma, en PlayStation por ejemplo, ya que vimos Skyrim en PlayStation. Pero también por esa misma lógica podríamos llegar a pensar que ¿por qué no vamos a ver Bayonetta 3 en otras consolas, ¿no? Si en el fondo también vimos Bayonetta 1 en Xbox y en PlayStation. Veis que al final esa lógica se torna ilógica cuando la aplicamos a todos los demás. Lo que quiero decir es que Xbox no necesita tanto del dinero contante y sonante, del montante de dinero que le pueda llegar a venir por vender su juego en muchas plataformas, porque lo que está haciendo es lo que siempre ha hecho, una estrategia a largo plazo. Una estrategia para conseguir no un dinero que tiene que justificar en las reuniones anuales, en las reuniones fiscales anuales, sino otro número completamente distinto, que es la de suscriptores al Game Pass. Y esto lo he dicho mil y una vez. A Microsoft ahora mismo no le interesa ganar 20.000 millones más o 20.000 millones menos. Lo que le interesa es ganar millones de jugadores más al Game Pass. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con exclusivos. Es que a mí esa es la lógica que me dicta ahora mismo mi cabeza. Lo siento mucho. Si no la compartís, evidentemente me lo podéis comentar en los comentarios o en el Discord. Que yo tenga esta manera de pensar no significa que sea que tenga razón. Simplemente es que para mí el plan de Microsoft va de otra cosa. Es igual que cuando, por ejemplo, Netflix hace ciertas concesiones, ¿no? Simplemente para conseguir muchos suscriptores. Fijaos, el otro día saltó la noticia de que Netflix estaba planteando un sistema para capar el hecho de que compartamos cuentas. ¿Por qué lo hace ahora y no lo hace antes? Porque lo que le interesa es cuantas más cuentas, cuantos más suscriptores, cuanta más gente tenga una cuenta en su plataforma para engancharlos, por decirlo así. Y es una inversión muy a largo plazo en la que pueden incluso asumir ciertas pérdidas, ¿no? Esto también es un poco la estrategia de Amazon que os he contado ya un par de veces, por lo menos aquí en el Nexo. Esa estrategia de asumir absolutamente pérdidas astronómicas de dinero cuando te está repercutiendo en conseguir cuota de mercado. Cuota de mercado, eso es lo que se busca últimamente, más que el dinero rápido, ¿no? Esto es casi como, mira, lo podemos incluso simplificar en lo que ocurrió con Sapkowski cuando vendió los derechos de The Witcher, ¿no? Tienes por un lado la bolsa y por otro lado la cuota de mercado, ¿no? Que es en el fondo los derechos de explotación de tu marca, ¿no? Si te quedas con la bolsa demasiado pronto, estás perdiendo a la larga un mayor rédito, ¿no? Pues esto es igual. Lo que se busca más son las cuotas que el dinero rápido. Y son cosas que solo evidentemente pueden hacer las grandes compañías porque las pequeñas no tienen esta capacidad, no se pueden permitir, ¿no?, asumir la cantidad de pérdidas que pueden asumir las multinacionales gigantes, ¿no?, como Microsoft. De hecho, cuando han intentado hacer otras estrategias, Microsoft sobre todo, aparte de que incluso se las ha juzgado y bien duro, ¿no? Como el caso de Rise of the Tomb Raider, es que encima ni siquiera les han salido bien, porque tenían un poco todas las de perder con este tipo de estrategias de exclusividades temporales, ¿no? Que sería un poco, lo menciono, porque sería un poco como la otra alternativa, que la exclusividad de un Elder Scrolls o de un Starfield fuera temporal. Que durante un año, por ejemplo, solo lo pudieras jugar en Game Pass, PC, Xbox, y luego a lo mejor pues salir a multiplataforma, que ojo, puede suceder, ¿no? Pero en general, como digo, este sistema es uno que a Microsoft no le funciona nada bien y que, de hecho, a Sony es el que le funciona. ¿Por qué? Porque Sony suele ser la que tiene con PlayStation una mayor cuota de consolas puestas en las casas de los jugadores, ¿no? ¿Qué ha ocurrido durante esta generación? Pues a lo mejor tenía Sony, ahora mismo no me acuerdo los datos, ¿vale? Así que me los estoy inventando un poquito. Imaginaos, el 65%, los 65 millones de consolas cuando en el momento en el que Xbox tuviera 30, por decirlo así, o 15 o 20, no cojáis estos datos rigurosamente, que ahora mismo la proporción me la estoy inventando un poquito, pero en general siempre, durante toda la generación, PlayStation ha tenido más consolas puestas en las casas de los jugadores. Y por lo tanto, cuando Microsoft arrebata una exclusividad como fue Rise of the Tomb Raider, pues el juego incluso pasó un poco desapercibido, lamentablemente, ¿no? Y luego cuando ya salió en PlayStation, pues ya casi incluso había pasado el momento. Esto en el fondo repercutió un poco en la calidad del juego, porque Rise of the Tomb Raider es un muy buen juego. Yo lo jugué en su momento cuando salió en Xbox. Y sin embargo pasó un poquito desapercibido, como una secuela que estaba bien y ya está, cuando creo que sinceramente es un muy buen videojuego. En el caso de Sony, cuando hace unas exclusividades, curiosamente no levanta tanto revuelo, y las hace más numerosas, quiero decir, con respecto a lo que yo creo que ha hecho Xbox, ¿no? Desde Street Fighter V, que ya se nos olvida, Street Fighter V ni siquiera fue una exclusividad temporal, fue una exclusividad permanente. Yo esta la guardo como especialmente dolorosa, porque yo Street Fighter 4 me dio muy fuerte, luego hablaré un poquito incluso de él en estos juegos que nos obsesionaron, ¿no? Pues a mí me dio bastante fuerte, nunca he sido un jugador mucho del fighting, pero aquí fue, en la época de 2008, cuando le di al online como pocas veces le he dado en mi vida, ¿no? Y me compré incluso el arcade stick, el Tournament Edition, que me costó una pasta, me compré la edición de Xbox, y luego cuando salió Street Fighter V ni siquiera lo pude utilizar allí, ¿no? Porque estaba, lo utilicé eso sí en PC, pero el juego no salió nunca para Xbox, y yo tenía incluso asociado ya Street Fighter con Xbox, ¿no? Y fue algo que no se habló en su momento, y que luego una noticia como un año más tarde o así aclaró las cosas de que efectivamente se había firmado un acuerdo de exclusividad con Sony. Esto además es porque las formas de dar este tipo de noticias en Microsoft y en Sony durante la anterior generación fueron muy distintas. Mientras que digamos que Microsoft alardeaba un poco de que este juego solo lo podrías jugar exclusivamente porque habían firmado un acuerdo de exclusividad, en Sony más o menos no decían nada. Es como en plan, fíjate, sale solo en PlayStation. Bueno, deben de ser cosas de sinergias entre japoneses, ¿no? Que es mucho de lo que decimos cuando un JRPG, sobre todo, solo sale salía en PlayStation 4, ¿no? Y no salía en Xbox. Deben de ser, pues nada, que los japoneses pues se queda todo en casa. Pero la cuestión es que había acuerdos detrás. Hubo un acuerdo con Street Fighter 4. Todos conocemos también, evidentemente, el acuerdo que ha habido y que todavía está vigente con Final Fantasy VII Remake, e incluso el mismo acuerdo se ha hecho con Final Fantasy XVI. Es decir, que aquí todo el mundo juega al juego de las exclusivas. Lo que pasa es que ya no solo se hace por estas sinergias que comentaba antes, sino que a golpe de talonario, no solo se hace también con las first party, sino que se hace con estas temporalidades. ¿Y por qué funciona? ¿Por qué le funcionan también las temporalidades a Sony mucho mejor que lo que le funcionaba a Microsoft? Primero, por esa cuota de mercado, porque más gente está disfrutando de ese producto. Esto es así. Había más consolas de PlayStation 4 que de Xbox. Y porque además estamos creando una industria que a veces es relativamente poco saludable en cuanto a la manera que tenemos de consumir videojuegos con una inmediatez tremenda, ¿no? Es decir, un año de exclusividad te permitía pagar mucho menos que hacer el juego completamente exclusivo para tu plataforma, porque en el fondo, después de un año, parece como que a mucha gente ya no le importa ese videojuego, ¿no? Es lo suficiente como para que el FOMO, el famoso FOMO, pueda contigo, ¿no? El miedo a perderte la conversación, el miedo a perderte eso que está en este momento hablando todo el mundo, ¿no? Y a partir del año el juego ya parece viejo directamente, lo cual es terrible, sinceramente. Pero a nivel de marketing, a día de hoy, eso está funcionando. Las exclusividades temporales de un año le dan toda la repercusión que tienen y toda la identidad a un juego que parece exclusivo de una sola plataforma, ¿no? Y luego ya cuando se abre, pues muchas veces ya estamos a otra cosa. Ya os digo, es súper, súper triste, pero ahora mismo es el percal que hay a día de hoy. Como digo, a Microsoft esto no le funcionaba mucho porque pocos estudios veían favorable una exclusividad temporal con Xbox porque tenían menos cuota de mercado, ¿no? Al golpe de talonario que ponía la compañía encima de la mesa, también le repercutían ciertas ventas. Y si te estabas limitando un parque de consolas tan grande como que tenía PlayStation, pues evidentemente no, a lo mejor no le salían las cuentas. Esto al final, pues como veis, es hacer números un poco a lo que se ha ido jugando con estas exclusividades temporales. Microsoft, por lo tanto, juega menos a este juego de exclusividades temporales ahora y lo que ha hecho es directamente comprar estudios. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero, pero menos cuota de mercado. Y lo que quieren hacer es dar la vuelta, ¿no? Conseguir más cuota. Y nada, sé que me estoy repitiendo un poquito con respecto a lo que ya comenté en ese anexo, pero es que en el fondo las informaciones que hay al respecto no van mucho más allá. Evidentemente, podemos ir más allá. Evidentemente, hay que dejar claro que creo que a todo el mundo este juego de las exclusividades, si lo pensamos teóricamente y desde el sentido común, a nadie les gusta, ¿no? Porque nadie quiere, en el fondo, por mucho que incluso seas un jugador muy competitivo, que seas muy amante de tu marca, en el fondo no mola, ¿no? Restringir un videojuego a otras personas, sobre todo cuando además hay de momento hay unas limitaciones tan grandes como tener que poseer un hardware caro para poder jugarlos. No estamos hablando, pues yo que sé, que si alguien se queda, que si HBO se queda con una peli o se la lleva Netflix o no sé qué, porque en el fondo acceder a estas plataformas es muy, muy accesible, ¿no? Quizá en el día de mañana, si es mucho más fácil, mucho más accesible jugar para todos, imaginar que, yo que sé, que el juego por streaming lo peta y elimina la ecuación del hardware a un nivel que ni siquiera nos demos cuenta los más hardcores, pues nos darán completamente igual las exclusividades. Las veremos como en plan, pues mira, este mes me hago la mensualidad, la suscripción de PlayStation Now y al siguiente me hago la de Game Pass, yo qué sé. Y lo disfrutaremos como ahora mismo se está disfrutando el cine, que me parece de una manera relativamente más saludable. Pero que entendamos desde el sentido común que a nadie nos gustan las exclusivas no significa que no entendamos un poco los agentes que entran en juego y que de momento incluso son relativamente necesarias desde el punto de vista de las compañías, no desde los jugadores, ¿no? Y hay que entender un poco todo el organigrama. ¿Qué beneficios puede llegar a tener la compra entonces de un estudio tan grande como Bethesda por parte de Microsoft? Pues yo creo que puede llegar a tener algún beneficio. Antes os ponía el ejemplo de Obsidian. Obsidian es una compañía que nos gusta a todo el mundo, que sabemos un poco lo que son capaces de hacer y también incluso sabemos lo que son capaces de hacer en diferentes circunstancias, quiero decir. Obsidian ha trabajado con grandes capitales y Obsidian ha trabajado con capitales casi con capitales de mecenazgo. De usuarios, ¿no? Con Kickstarter. Y por lo tanto, ahora mismo se encontraban en un momento en el que tenían un poco esas dos vertientes, ¿no? Tenían juegos como Pillars of Eternity, Tyranny, cosillas que podían sacar un poco con un presupuesto muy pequeño. Luego se sacaban alguna cosilla como fue Outer Worlds gracias a la inversión de Private Division, pero en general se mantenían en un entorno entre el AA y la A casi, ¿no? Mientras que sí que es cierto que, por ejemplo, este About puede llegar a tener unos valores de producción muchísimo más grandes si tiene el presupuesto de una first party detrás, ¿no? Y a lo mejor, y tampoco creo que About vaya a ser un juego muy, muy ambicioso, ¿vale? Os lo confieso, creo que va a ser un anticipo muy al estilo Outer Worlds, un poco a lo mejor más grande de lo que puede llegar a ser después Elder Scrolls en el mundo de Pillars of Eternity, pero en general sí que es algo, About sería un juego que nunca conseguiríamos con una Obsidian independiente. Entonces hay que entender también estos dos factores. No siempre el hecho de la independencia es mucho mejor. Con Bethesda, que es una compañía que en general ya hacía juegos gigantes, sí que es cierto que es posible, que no tenga tantas repercusiones en los presupuestos, pero sobre todo en los presupuestos grandes de Bethesda Game Studios. Arkane, incluso al amparo de Bethesda, ha seguido teniendo que trabajar más con, con su propia creatividad, ¿no? Que con presupuestos abultados. Bethesda sabe perfectamente que Arkane es un estudio que gusta mucho, pero que tampoco vende tanto. Dishonored 2, fijaos ahora, es que todavía hay gente que está descubriendo ahora Dishonored 2 y flipa con el arte del juego, con lo buenos que son Arkane haciendo diseño de niveles, se sigue laureando la famosa mansión mecánica de la segunda parte, el nivel del banco en La Muerte del Forastero, pero son juegos que venden poco. Y sin embargo, creo que a lo mejor incluso con el abrigo financiero de Xbox detrás, pueden llegar a hacer incluso juegos mucho más grandes. Juegos incluso más ambiciosos, ¿no? Cuanto menos. Y luego, por supuesto, que hacer un Elder Scrolls y un Fallout, incluso dentro de que sean los juegos más grandes y con más presupuesto de Bethesda, nunca era tan fácil como creíamos, ¿eh? O sea, quiero decir que se sabe perfectamente que en Bethesda siempre han tenido que sudar la gota gorda con sus inversores para la hora de manejar ciertos tiempos, ¿no? Incluso creo que, no sé si ha sido en esta conferencia cuando se dijo que se defendió mucho y Robert Altman, que era el presidente de Bethesda, que falleció hace poco, recientemente, que tuvo que sudar la gota gorda para que le dieran 4 años de desarrollo en su momento, que era mucho, para hacer The Elder Scrolls 4 Oblivion, ¿no? Oblivion fue un poco el punto de inflexión en lo que fue Bethesda, aunque todo el mundo vea ya a Morrowind como ese gran cambio de lo que fue Arena y Daggerfall, evidentemente lo fue, pero Oblivion tuvo ese carácter AAA y ese carácter de superproducción masiva y que apela a todo el mundo y a todos los jugadores, con unos graficotes además para la época que flipábamos con la nueva generación y que encandiló a mucha gente y que consiguió muchos beneficios, ¿no? Pero para llegar a ello, sudaron. Para llegar a Skyrim, sudaron también. Y sin embargo, probablemente ahora, para llegar a Elder Scrolls 6, no suden tanto, ¿no? Porque van a tener siempre un presupuesto relativamente más holgado. Microsoft, evidentemente, pues les pondrá ciertos límites también, seguramente, pero incluso es probable que lo que antes era una eternidad para conseguir tener un Fallout o un nuevo Elder Scrolls, porque eran tiempos de desarrollo verdaderamente largos, ahora o bien se puedan reducir o se puedan gestionar incluso de otra manera, ¿vale? Yo sí que creo que ese paraguas de Microsoft les van a servir sobre todo a Bethesda Game Studio para conseguir tiempos de desarrollo un poco mejores de los que teníamos a día de hoy. También además, porque, y esto es una cosa curiosa y es verdad que no se habla mucho, y sin embargo en esta mesa redonda se mencionaba todo el rato, que los estudios de desarrollo se benefician mucho de entornos en los que tienen compañeros de otros estudios que están haciendo otras cosas y que les pueden llegar a echar una mano o darles ciertos consejos en algunos momentos, ¿no? Se hablaba mucho pues de la relación que tenían, por ejemplo, Arkane con Machine Games, hasta el punto incluso de haber co-desarrollado Wolfenstein Youngblood, ¿no? Y se nota la mano de Arkane en muchos de los escenarios, y casi es que es de lo mejor, ¿no?, que puedes tener en Youngblood. Ponían hasta ejemplos pequeños de que casi nadie sabía, como algún enemigo de Doom Eternal o de Doom 2016, no me acuerdo, que había sido desarrollado por Tango Gameworks. Al final, esta forma de compartir herramientas también es muy interesante, y la verdad es que ahora mismo creo que compartir, sobre todo cuando tienes que hacer mundos gigantes y gigantes, tener estudios de apoyo detrás que te puedan echar un cable, creo que es súper, súper importante. Esto no lo hablamos en general mucho a nivel de usuarios, ¿no? Pero la cantidad de estudios que apoyan al estudio principal a día de hoy es brutal. O sea, ese nivel de que muchas veces, fijaos lo que ocurre con Criterion, con Electronic Arts, ¿no?, que lo tienen siempre como el eterno segundón, todo el rato ayudando a DICE, todo el rato ayudando al estudio de turno para hacer sus videojuegos, ¿no? Y esto va a seguir pasando. Y sinergias también, se mencionó una que a mí me parece bastante interesante, y es que con Bethesda no solo estás comprando una cartera de juegos y una cartera de licencias muy llamativas, sino también estás comprando un motor tan solvente como es el ID Tech de id Software, ¿no? id Software es esa compañía que merece la pena tener, incluso aunque no tuvieran ese éxito como lo tienen ahora con Doom, de haber podido conseguir rescatar esa licencia, y que probablemente, y Wolfenstein evidentemente, y que probablemente puedan conseguir también hacer con Quake. Yo creo que tener simplemente las herramientas de id Tech y gente de un carácter, de un perfil técnico tan buena como hay en id Software, es súper, súper importante. Y de hecho a Phil Spencer se le veía bastante emocionado con el tema, ¿eh? Porque comentaba una cosa que casi se burlaron un poco de que casi parecía una filia de lo que tenía Phil Spencer con Doom, con los juegos de id Software, y es que él decía que la forma que tenía de representar la imagen, la calidad de imagen, los juegos de id es increíblemente brutal, y además hay un factor diferenciador con respecto a otros juegos, y esto es algo que yo también noto, ¿eh? Cuando tú juegas a Doom, tú ves los píxeles representados, tú ves la calidad de imagen casi en bruto, por decirlo así, con una nitidez, con una representación muy, muy detallada, muy nítida, mientras que otros juegos utilizan muchas técnicas de escalado de resolución y de anti-aliasing y de cosillas que necesitan para camuflar un poco, para conseguir mejores frame rates, para que el juego sea mucho más estable y pueda cargar todo lo que hay detrás, ¿no? Pero que muchas veces empañan y emborronan un poquito de más la imagen, la calidad bruta que te da, sobre todo también en consolas, porque en PC a lo mejor es mucho más fácil conseguir esto, pero la calidad bruta que te da los juegos de id Software, los juegos hechos con el id Tech, es increíble. Y le veía como muy emocionado, a un nivel de que incluso aunque Halo Infinite está ahora mismo con su Infinite Engine, me parece que se llama, y Gears con Coalition utilizan el Unreal Engine 4, no me extrañaría que estos juegos shooters por naturaleza, ¿no?, que Halo y Gears se pasaran en un futuro al id Tech, ¿eh? Pero no me extrañaría para nada, porque podrían conseguir un motor muchísimo más solvente, tenerse que dejar de trabajar con herramientas de tercero, de pagar licencias o de tener que comerse la cabeza con motores, pues que en el fondo tienen que estar en constante renovación y en constante prueba, ¿no? Porque Halo Infinite, uno de los problemas que se le achacó en su momento fue que gráficamente no parecía gran cosa, ¿no? Y han tenido que trabajar muchísimo más en el motor y en la eficiencia del motor para la nueva generación, algo que id probablemente te hubiera solucionado mucho más fácil. Creo que esas sinergias también van a ser muy importantes en esta compra. Y luego, pues el legado también de los propios juegos. El hecho, la verdad, es que tengamos, se han anunciado ahora 20 juegos llegan al Game Pass. Esto es un poco mentira, ¿vale? Porque muchos de esos juegos ya estaban en el Game Pass, ¿no? Dishonored 2 ya estaba, Doom Eternal ya estaba. Faltaban algunos, pues como Prey, por ejemplo, como Fallout 4, y ahora se han añadido al catálogo de Game Pass. Pero más que, y además probablemente, para siempre, ¿no? No son juegos que vayan a ir entrando y saliendo del catálogo, sino que ya siempre los vas a tener ahí. Pero la cuestión es que además muchos de estos juegos, la verdad es que a mí me parecen muy que tienen un carácter muy rejugable, que tienen un carácter muy icónico, y el hecho de tenerlos, que esto es algo que cuida mucho Microsoft como parte de su catálogo first party, es probable que haga que en consola se vean muchísimo mejor, que saquen todo su potencial. Dishonored, por ejemplo, es un juego que a mí personalmente ya sabéis que me gusta mucho, pero que yo en consola no podía ni tocar, ni con un palo, porque tenían un poco de baja resolución, tenían la limitación de 30 frames por segundo. En su momento, incluso cuando salió esta Definitive Edition, se habló de por qué no salía 60 frames cuando perfectamente las consolas base seguramente lo podrían mover. Es un juego de 2012 y a día de hoy todavía Dishonored tiene esta limitación de 30 frames por segundo. Yo personalmente ya os digo que además es un juego que necesito jugarlo a 60 frames. Siempre lo he jugado en PC. Pero ya se ha anunciado incluso que esta nueva característica de Xbox, la llamada FPS Boost, ¿no?, esta manera de elevar sin tocar el código del juego los frames por segundo, pues ya va a hacer un poco el trabajo de mejorar algunos de estos títulos, ¿no? Entre ellos Dishonored, también Prey, que es otro juego que se va a beneficiar mucho de los 60 frames por segundo, Fallout 5, ya se ha visto, Fallout 76 y Skyrim Special Edition. O sea que creo que al final, y probablemente también incluso se metan en el código y los terminen poniendo a 4K 60 casi todos, o por lo menos los más icónicos de ellos, ¿no? Y creo que ese tratamiento les va a sentar de fábula y va a hacer que mucha más gente llegue a conocer más y a jugar más a estos juegos, que a la vez se beneficiarán de sus siguientes entregas. Personalmente, además, es que es una de las cosas que más espero, porque yo Prey, Dishonored, Fallout, incluso Skyrim, son juegos que siempre juego en PC, precisamente por estas limitaciones. Y ya solo nos queda, pues, hablar un poco del futuro a corto plazo, ¿no? Porque a largo plazo, no podemos decir mucho más que el Elder Scrolls llegará en algún momento. El Elder Scrolls 6 llegará en algún momento de esta generación y probablemente tendremos que ver si Fallout 5 sea capaz también de salir antes de que termine la generación o si irá para la siguiente. Recordad, no lo digo en broma, pero recordad que hemos pasado toda una generación sin Elder Scrolls, ¿vale? Que ya os digo de verdad que es crear estos juegos tan inmensos. Realmente se está notando que es mucho más duro y mucho más largo que el típico desarrollo que ya era duro y largo de 4 o 5 años, ¿vale? Está pasando también, por ejemplo, con Rockstar y GTA, ¿no? Tampoco hemos tenido un GTA esta generación, ¿no? Hemos tenido GTA 5 y hemos tenido GTA 5 que pasó de la anterior generación, ¿no? Y hemos tenido Red Dead Redemption 2. Y sí, vale, probablemente algo de GTA Online tenga algo que ver. Pero construir estos juegos tan ambiciosos es cada vez más un trabajo de locos, de verdaderos locos, ¿no? Así que vamos con lo más cercano. Vamos con Starfield, que ya se sabe que va a ser el siguiente gran proyecto de Bethesda Game Studios y es un poco el que también va a inaugurar una nueva época para la compañía, en la que van a estrenar también un motor. No sé si está confirmado que cambiarán de nombre, ¿no? En Fallout 4 se usaba este Creation Engine y no sé si va a cambiar también este nombre, como lo hicieron con Gamebryo al principio, pero sí que va a ser como el motor de nueva generación y probablemente también el que sustenta a Elder Scrolls 6 en el futuro, ¿no? Y yo creo que es un cambio importante que necesita Bethesda Game Studio porque lo necesita como el comer, sinceramente. Ya no solo por todos los problemas muchas veces técnicos a los que se pueden pues enfrentar siempre un Fallout o un Elder Scrolls, sino que ya tenían un aspecto relativamente anticuado, ¿no? En un cambio de generación, la verdad es que lo necesitan, ¿no? Starfield, entonces, va a ser la primera piedra de toque y la cuestión es cuándo va a llegar. Ya os dije en otro programa que me sumaba un poco a esta teoría que tiene el amigo Andros en el Discord de que el juego va a llegar a finales de año. Yo creo que podría llegar a ser un sorpresón. Creo que haría también, tendría cierto sentido en el fondo que esta compra haya llegado cuando ha llegado, ¿no? Y que se haya incluso, no sé, como hecho tan rápido, para poder tener un abanderado en un 2021 un tanto descafeinado todavía por parte de Microsoft, ¿no? Porque, ¿qué es lo que llevo repitiendo desde el final de la segunda temporada? Que todo el plan de Phil Spencer retrasaba su propia generación, su propio inicio de generación, porque aunque tuvieran la consola, aunque tuvieran Series X ya lanzada a finales de 2020, los juegos todavía no iban a llegar, y que Halo Infinite iba a ser un poco el puente a todos esos nuevos estudios que estaban desarrollando cosas y que hasta 2022, incluso 2023, no llegarían, y que íbamos a tener un poco una travesía ahí complicada para sostenerse hasta que salieran todos los, bueno, hasta que cosecharan un poco todo lo que habían sembrado. Es que es normal, si te pones a comprar estudios en 2018, pues es lógico que tardes tus 4 añitos, por ejemplo, de rigor, o 5 añitos, en tener esas grandes producciones. Pero ¿qué ocurre con Bethesda? Que Bethesda ya es una compañía rodada, que ya tenía sus producciones, ¿no? Ya tenía sus cosas en marcha, y por lo tanto, pueden incluso lanzar, si todo sale bien y si, pues, sobre todo yo creo que si el COVID no ha puesto demasiados impedimentos, no me extrañaría que tuviéramos Starfield este año, ¿vale? Esto es una apuesta, porque además es que sabéis que cómo funciona Bethesda, ¿no? Que es Bethesda Game Studio, porque en general con Arkane, con id Software, el marketing funciona de maneras distintas, ¿vale? Pueden anunciarte un Doom o pueden anunciarte Deathloop, ¿no? Que es lo nuevo que están haciendo Arkane, con más de un año de antelación, y no importa, ¿no? Porque, bueno, son juegos que casi hasta necesitan de la maquinaria marketingiana detrás para que vayan rodando, para que vayan calentando motores, para que la gente se vaya quedando con los nombres y luego consigan una repercusión. Pero todo el mundo está esperando ya y tienen un público y unas ventas aseguradas con el siguiente juego de Bethesda Game Studio. Incluso aunque no sea un Fallout y un Elder Scrolls, aunque sea una marca nueva como Starfield, todo el mundo tiene ya las miras esperando a que aparezca, ¿no? Es como el siguiente juego de Rockstar, ¿no? Pues el siguiente juego de Bethesda ya tiene el marketing hecho. Y por lo tanto, lo que no necesitan son presiones. Y por lo tanto, lo que hacen es anunciarlos muy tarde. Con Fallout 4 se anunció en el E3 del año en el que salió el videojuego, a 4 meses vista desde su lanzamiento. E incluso Skyrim, que salió en noviembre de 2011, se anunció en diciembre de 2010, dentro de menos de un año desde el lanzamiento, ¿no? Así que no me extrañaría que se pudiera estar preparando para una fecha más cercana. Si fuera 2021 creo que sería ideal. Si fuera 2022 seguiría siendo lógico y aceptable, ¿no? Pero creo que este verano, que además también en la mesa redonda decían, ojo este verano, ¿no? Que ya tendremos algunos anuncios preparados para este año. Incluso se preguntó a algunos miembros de Microsoft que cuáles eran los juegos que más estaban emocionados de cara a este año, ¿no? De los que tenía la compañía, y algunos dijeron, es que no hemos anunciado todavía todos, ¿vale? O sea, que todavía podemos tener un campanazo, y la verdad es que sinceramente os lo digo, Starfield, tal cual está ahora mismo configurado el calendario, a mí un Starfield a finales de año me salvaría este año de transición que suele tener las nuevas generaciones, me lo salvaría, pero fantásticamente, os lo digo de verdad. Así que crucemos los dedos. El desarrollo empezó, de hecho, de Starfield, con esto ya termino, en 2016 en el equipo de Maryland, que es el principal de Bethesda Game Studio, y se sumó el de Montreal en 2018. O sea que el juego, cuanto menos, llevaría ya desde, si imaginaos que sale a finales de 2021, pues sus 5 añitos, que yo creo que ya es más o menos asumible, ¿no? Veremos un poco lo que pasa.